Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 9 de noviembre. Hoy es el día de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid. Es festivo, por tanto, en la capital, aunque no en el resto de la región. A las 11 de la mañana, como cada año, misa en honor de la Almudena. A su término, la procesión que discurre por las calles Mayor, Bailén, hasta la propia catedral. Este año el tiempo parece que va a acompañar. Veremos el sol, aunque no se espera en principio lluvia. Y no va a hacer demasiado frío. Llegaremos a los 13 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 6 en la ciudad, 5 en la zona sur. Comienza un día otoñal y un fin de semana que, con motivo de la festividad en Madrid, un poco más largo, que nos anuncia los del tiempo, muy otoñal con lluvias y temperaturas entre 13 y 16 grados a lo largo del fin de semana. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que ya publica el Boletín Oficial del Estado, según el cual desde ahora los bancos tendrán que hacer frente al pago de las hipotecas y no el cliente. El gobierno dice que va a estar vigilante para evitar que las entidades financieras puedan repercutir el coste a los clientes.
El gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y además que no se incorporen cláusulas abusivas.
La ministra de Hacienda, Montero, dice que el gobierno va a estar vigilante. La realidad es que esta semana la firma de hipotecas se ha visto paralizada a la espera primero de que resolviera el Tribunal Supremo el lío en el que se había metido y nos había metido a todos al coger el papel del legislador y reformar la ley y luego dejarla donde estaba. Y luego por el anuncio del presidente en sentido contrario a lo decidido al tribunal y enmendar al propio tribunal. El nuevo Real Decreto se aplicará a las hipotecas que se firmen a partir del lunes, pero muchos bancos han suspendido la firma de hipotecas con la intención de establecer modificaciones y ya le han dicho a los clientes que va a haber nuevas condiciones. El presidente del PP, Casado, no duda que en la práctica el impuesto lo va a pagar él mismo. Hará el cliente antes contribuyente.
El impuesto lo va a acabar pagando el que se hipoteca y por eso nosotros decimos que se suprima el impuesto.
El gobierno ha aprobado una modificación también en la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, es decir, que el coste que tienen no se lo reduzcan en el pago, en la liquidación del impuesto de sociedades como coste de su actividad. Eso no significa que para pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, pues busquen el dinero en su actividad, no solo en las comisiones que puedan cobrar en un préstamo hipotecario, sino en el resto de la actividad y de que todos los clientes al final de los bancos son los que vayan a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Por lo demás, lo contábamos ayer en Buenos Días Madrid, una noticia ocurrida el pasado 19 de septiembre que se nos contó a todos ayer. Ayer conocíamos y lo adelantaban a público, y aquí el que cuenta la noticia hay que ponerle por delante. Público adelantaba esa información de un hombre de 63 años, vigilante de seguridad, fue detenido en Tarrasa el pasado 19 de septiembre tras constatar que tenía entre sus planes, o por lo menos iba diciendo que iba a matar al presidente del gobierno como represalia a la decisión de este de exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Las intenciones que tenía este individuo las expresó en un grupo de WhatsApp de extrema derecha y fue una de las personas de este grupo, que es una militante de Vox en Sabadell. Esta militante de Vox se lo comunicó a la policía y este individuo fue detenido. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, el gobierno considera este asunto como un incidente, ha hecho un llamamiento al sosiego y a la serenidad al ser preguntado por los planes de este individuo detenido.
Que lo de menos hoy es quién fuera el objetivo. Creo que lo importante en un día como hoy es reivindicar el valor de la convivencia, el valor de la palabra, el valor de la defensa sosegada de las ideas, el valor de la serenidad tan necesaria también y especialmente en la vida pública.
Está comenzando el viernes, 9 de noviembre. Antes de contar otras noticias, lo primero, como siempre, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Despierta el festivo local sin dificultades ni en la red principal ni en la red secundaria. En la Comunidad de Madrid encontramos tráfico fluido y cómodo en todas las vías. En este momento, situación muy cómoda y apacible.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Este viernes trae otras noticias que avanzamos ahora mismo con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. La Comisión Europea rebaja 2 décimas su previsión de crecimiento para España.
Bruselas cree que la economía crecerá un 2,6% este año y un 2,2% en 2019. El dato coincide con la previsión de gobierno, la previsión que tiene el gobierno. La comisión calcula que la subida del salario mínimo hará que se creen hasta 80.000 empleos menos entre los 2 próximos años.
El gobierno eleva las sanciones a las autopistas de peaje en caso de negligencia.
Cuando se ocasione un perjuicio significativo a los usuarios, se considerará infracción muy grave castigada con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 300.000 al día. El Ejecutivo pretende evitar situaciones como la vivida el pasado mes de enero en la P6.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se desvincula del caso de los seres falsos.
Achaca su comparecencia en el Senado a la cercanía de las elecciones en Andalucía. Díaz ha acusado a los populares de querer contaminar la campaña y de estar desesperados porque no han superado, dice, la herida de la moción de censura.
La Audiencia Nacional investigará si el Ministerio del Interior pagó al chófer de Bárcenas.
Ha abierto una pieza separada dentro del caso Tanden sobre los negocios del excomisario. Trata de averiguar si el Ministerio, en época de Fernández Díaz, empleó fondos reservados para recuperar documentos del extesorero comprometedores para el PP.
La Audiencia de Barcelona reabre la causa por las cargas de la Guardia Civil el 9 de octubre en San Juan de Vila Torrada.
Critica la actuación porque señala no existió proporcionalidad entre los intereses a proteger y la fuerza desplegada por los agentes. El auto señala además que iba destinada a impedir una votación que no habría tenido efectos jurídicos.
El Ministerio de Exteriores informa sobre la creación de 6 nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
Son las de Balcanes, países bálticos, Portugal, Mediterráneo, Europa Central y países nórdicos. El escrito alega que se utilizarían para apoyar fines contrarios a la política exterior española. La opinión del Ministerio no es vinculante.
Condenan al autor de un poema machista a pagar 50.000 euros a la diputada de Podemos, Irene Montero.
Fue publicado en 2017 en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El juez considera el escrito vejatorio contra la diputada. Condena también al comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros por no supervisarlo.
Los vigilantes del AVE en Sants, en Barcelona, se equivocaron de pasajero.
Tras detectar la falsa granada, pararon a un viajero que no era el propietario del equipaje, lo que retrasó el aviso a los cuerpos de seguridad. Mossos, Adif y Renfe han acordado revisar los protocolos de trabajo y aumentar el personal de control en horas punta.
Un 63,5% de las mujeres admiten haber sufrido situaciones de acoso físico o psicológico.
El 26% de ellas declaran haber sido víctimas de agresiones físicas o sexuales, pero solo el 8% denuncia. El 52% de los españoles se declara abiertamente feminista. Son algunos de los datos que figuran en el primer barómetro feminista en España.
Detenido el patrón de la patera que naufragó en las costas de Cádiz.
También ha sido arrestado su ayudante. Ambos cobraron a los inmigrantes por su travesía desde Marruecos. La Guardia Civil ha hallado 2 nuevos cadáveres, con lo que se eleva a 8 el número de ocupantes de la patera encontrados sin vida tras el naufragio.
12 muertos y 20 heridos en un tiroteo en un bar de California en los Estados Unidos de América.
El autor de la masacre era un veterano de los marines de 28 años que vivía cerca del local en el que entró, lanzó una bomba de humo y luego comenzó a disparar. Posteriormente se quitó la vida. En lo que va de año, casi 12.500 personas han muerto por herida de bala en Estados Unidos.
Deportes, noticias buenas en baloncesto y halterofilia.
El Real Madrid se mantiene invicto en la Euroliga tras ganar en la cancha del Maccabi 66-87. En cuanto a la española Lidia Valentín, se ha proclamado campeona del mundo de halterofilia en categoría de hasta 81 kilogramos. Suma su palmarés 2 oros, 1 bronce y otros 2 récords de España.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Contamos a esta hora la primera crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La última hora pasa por una nueva muerte violenta en la región. Un hombre de 33 años ha fallecido esta madrugada tras recibir una puñalada mortal en el tórax. Ha sucedido en Leganés, concretamente en el número 3 de la calle Pensamiento. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Sobre las 3 de la mañana se produce una llamada al 112 indicando que una persona tenía una herida por arma blanca en el tórax por la que sangraba abundantemente. Cuando llegan los sanitarios de Suma 112 ya se encuentran a esta persona en parada cardiorrespiratoria y a pesar de las maniobras de reanimación que se practican, tienen que confirmar el fallecimiento.
Difícil noche para los servicios de emergencias que poco antes hacían frente a un aparatoso incendio en Torrejón de Ardoz. 7 personas han resultado intoxicadas leves, otras 70 han tenido que ser desalojadas de sus viviendas tras declararse esta noche un fuego en una iglesia adventista en la localidad. El local, un antiguo cine de 500 metros cuadrados, está ubicado en el número 11 de la calle de la Cruz. Luis Rincón, oficial de bomberos.
Estaban preparando algún tipo de celebración para el domingo y, bueno, por algún tipo de descuido, pues ha empezado a arder. Al llegar a las dotaciones se han encontrado con el incendio totalmente desarrollado, han atacado por ambas fachadas, han evacuado todos los edificios colindantes y al final han conseguido controlar el incendio después de aproximadamente 2 horas de trabajo.
Los vecinos desalojados ya han regresado a sus viviendas, mientras que los bomberos realizan tareas de ventilación y refresco del local. La policía investiga ahora el origen del incendio. Por lo demás, hoy es viernes 9 de noviembre y Madrid celebra la festividad litúrgica de su patrona, la Virgen de la Almudena, con la tradicional ofrenda floral y la misa en la Plaza Mayor Ángela Beato.
La Plaza de la Armería vuelve a albergar la tradicional ofrenda floral solidaria hasta este domingo entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. De un año más, se ha pedido a los fieles que honren a la patrona con flores y con alimentos solidarios que serán donados a los comedores sociales que atienden distintas parroquias de Madrid. La catedral abrirá sus puertas a las 8:30 de la mañana. La misa mayor en honor a la patrona dará comienzo a las 11 en la Plaza Mayor y estará presidida por el Cardenal Osoro. Está prevista la asistencia de distintas autoridades y, como es habitual, el Ayuntamiento renovará el voto de la villa. La ceremonia será emitida en directo por Telemadrid.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, como acaban de escuchar, será la encargada de renovar ante la patrona el voto de la villa y a la que pedirá de nuevo prosperidad para la ciudad. Días intensos los de la alcaldesa, que ve cómo sus planes en materia de movilidad se complican. Partido Popular y Ciudadanos acuerdan pedir al Ayuntamiento de Madrid la paralización del proyecto de Madrid Central. La Asamblea, tras un tenso debate, se ha pronunciado esta noche a favor de paralizarlo, permitiendo que salieran adelante sendas proposiciones en ese sentido. José Frutos.
Ya es más oficial todavía el evidente enfrentamiento. La Asamblea apoya al Gobierno regional en su exigencia al Ayuntamiento para que paralice la aplicación de Madrid Central. PP y Ciudadanos unían sus votos para ello, aunque el Grupo Naranja culpaba también al presidente por su incapacidad de llegar a un acuerdo. Juan Rubio, Ciudadanos.
La verdad es que estamos ante un espectáculo patético, y esa es la verdad. Mientras ustedes se pelean por la pelotita, mantienen a 6,5 millones de madrileños como rehenes. Y lo repito, rehenes.
Desde el Partido Popular y el Gobierno se subrayaba que el Ayuntamiento no aporta informes coherentes sobre los impactos reales de la iniciativa. Rosalía Gonzalo, consejera.
Es posible obtener resultados en calidad del aire sin intervenir en el espacio público de forma tan violenta. Están ustedes, escúcheme, están ustedes privatizando el corazón de Madrid con fines desconocidos.
Y los dos partidos de izquierda se oponen a la paralización por razones de salud y medio ambiente. Entre otras, escuchamos a Alejandro Sánchez de Podemos y Daniel Biondi del PSOE.
En Madrid mueren del orden de 3 a 4.000 personas al año por causas de la contaminación atmosférica, solo en Madrid.
En Madrid Central, usted, el gobierno de la Comunidad de Madrid, va sometido a los dictámenes de lo que dice Génova. Aquí el único que no está cumpliendo con su autonomía y su responsabilidad es el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una postura electoralista de ese gobierno, dice el diputado.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid defiende que el Consorcio Regional de Transportes no deba ser un lugar de conflicto sobre Madrid Central ni un instrumento electoralista del gobierno regional. Purificación Causapié pide al consistorio y a la comunidad que dejen de utilizar la gran APR de Madrid Central como pretexto para una batalla electoral porque, dice, no sería justo para los ciudadanos.
Es fundamental que se dejen de amenazar y que se sienten a hablar. Que se sienten a hablar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto del consorcio, para garantizar que los ciudadanos de Madrid tenemos transporte público el que necesitamos. Y lo necesitamos ahora y que funcione bien, y lo necesitaremos cuando esté en marcha Madrid Central.
Las críticas a la gran APR llegan también desde otros ámbitos, no solo el político. Cuando faltan apenas 3 semanas para que se pongan en marcha las restricciones al tráfico de Madrid Central, la plataforma de afectados por esta medida denuncia la improvisación y la desinformación por parte del ayuntamiento. Dicen que la línea de información del 010 está colapsada, que la aplicación de información online de los parkings no funciona y que todavía no hay forma de darse de alta en la base de datos de gestión de accesos a Madrid Central. Este martes próximo han convocado una asamblea informativa en el Ateneo y se plantean incluso recurrir al Defensor del Pueblo. Paula Tienza es miembro de esta plataforma vecinal de afectados por Madrid Central.
Por ahora solo sabemos que va a entrar en vigor en 3 semanas, porque lo vemos en carteles en el suelo, pero no sabemos qué tenemos que hacer para poder cumplir con la normativa. Nos parece que está todo totalmente improvisado y que al final nos vamos a encontrar con un caos impresionante, con multas por todas partes y, bueno, pues al final vamos a pagar el pato nosotros.
Mientras tanto, una semana antes la nueva Gran Vía será realidad. La avenida ya tiene nuevo asfaltado. Las obras han finalizado 2 semanas antes de la puesta en marcha de Madrid Central. El próximo día 23 estará totalmente operativa.
Quedarán también terminados el próximo día 19 los trabajos de remodelación de la calle Garretas, que según el diseño del ayuntamiento pasará a ser peatonal entre la Puerta del Sol y la Plaza de Jacinto Benavente. Con la peatonalización de la calle Carretas, el equipo de Manuela Carmena busca dar continuidad al eje para peatones que arranca en Fuencarral, sigue por la calle Montera y llega hasta la Puerta del Sol. La Gran Vía será desde el próximo día 30 el principal eje del proyecto Madrid Central. Eso supondrá que por las calles céntricas de la capital solo podrán circular los coches de residentes y de sus invitados, el transporte público, vehículos de servicios sanitarios e industriales de reparto con permiso y vehículos con etiqueta cero emisiones.
Se le acumulan los problemas al Ayuntamiento de la capital en materia de movilidad. El Partido Popular en Madrid va a llevar a los tribunales la instalación de los semáforos en la A5 por parte del Gobierno de Ahora Madrid. Así lo han anunciado los alcaldes populares del sur de la región durante una concentración de protesta que ha tenido como escenario la pasarela del anillo verde ciclista de esta autovía. Eva Prat.
Porque habrá más contaminación, más atascos y porque los habitantes del sur de la región no podrán acceder a la capital. Por todos estos motivos, se va a recurrir la instalación de los semáforos en la 5. David Pérez, alcalde de Alcorcón.
Y nosotros ahora estamos ampliando esa denuncia mediante esta instalación de estos semáforos, que creemos que no tienen los informes necesarios, no se ha tomado en cuenta el aspecto de la contaminación, de los atascos que van a provocar, y además creemos que simplemente es una barrera. O sea, se está poniendo una barrera para decirle a 1 millón de habitantes que no podemos entrar en la capital.
La vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hablan de ratonera y de disparate.
Esta ocurrencia, que es poner semáforos en la entrada de la 5, lo único que va a crear es todavía más atascos y retenciones a la entrada de Madrid. Van a conseguir al final que nadie quiera venir a la capital de España porque venir aquí es un suplicio.
Manuela Carmenas también está jugando con la seguridad de los madrileños como consecuencia de que un informe suyo dice que la colocación aquí de semáforos lo único que va a generar es tener que cerrar los túneles de calle 30.
La alternativa del PP es soterrar la salida de esta autovía en la capital y diseñar una gran zona verde como Madrid-Río.
Y mientras se resuelven los conflictos en materia de movilidad, Ahora Madrid y el Partido Socialista en el Ayuntamiento continúan con la mirada puesta en el futuro. Los socialistas han iniciado un proceso de debate con el Gobierno de Carmena para negociar los presupuestos municipales de 2019, unas cuentas en las que el Partido Socialista quiere priorizar la igualdad entre distritos y la política social. Mar García.
Sin cifras ni plazos defienden los socialistas que serán mejores que los de 2018, expansivos y sociales. Con este planteamiento arranca la negociación de los nuevos presupuestos de la capital, imprescindible para la portavoz socialista para Purificación Causapié, que llegue más inversión a los distritos.
Plantear unos presupuestos además que prioricen, y esperamos que esta vez sí, porque se lo hemos exigido ahora a Madrid, los distritos, las intervenciones en distritos, las inversiones en distritos, especialmente en los distritos del sur.
Además, para los socialistas hay que apoyar la política social, la revitalización de sectores como la industria y, sin olvidar la movilidad, hacen falta aparcamientos disuasorios. Así se lo han planteado ya al Gobierno de Carmena.
Y en otro ayuntamiento, el de Arroyomolinos, se pone en marcha una investigación interna para aclarar si hubo alguna irregularidad en la convocatoria para el puesto de responsable de redes sociales. Así lo ha anunciado el portavoz de la Formación Naranja, Ignacio Aguado, después de que la cadena SER informase de que este ayuntamiento rebajó hasta en dos ocasiones la nota de la ganadora del concurso que manipuló para poder colocar al candidato de Ciudadanos.
Y desde el ayuntamiento nos han trasladado que van a abrir una investigación interna y que si hay cualquier indicio de irregularidad serán ellos los primeros que lo lleven ante la justicia. Así que nada más que decir, a esperar. Bueno, son técnicos al fin y al cabo los que deciden ese tipo de contrataciones y ya digo que hay que esperar a ver qué sale de esa investigación interna y que a partir de ahí el ayuntamiento de Arroyomolinos pues entiendo que será primero en tomar medidas si ha visto cualquier tipo de irregularidad en el proceso.
Pero no solo ha sido Aguado quien ha hablado de este asunto. Sobre esa posible manipulación en concurso público también han opinado el resto de portavoces: Enrique Osorio, PP, Ángel Gabilondo, Partido Socialista, Clara Serra, Podemos.
Ciudadanos tiene aquí una cara donde hablan de que son grandes estrategas, planificadores, las personas más puras y más castas del mundo, pero en esos cuatro ayuntamientos donde han gobernado en Madrid, pues le han detenido un alcalde, una concejal de medio ambiente ha ocupado ilegalmente un terreno del canal de Isabel II y ahora tenemos que falsean un tribunal para darle un puesto a una persona de Ciudadanos.
Llama la atención ciertos discursos y luego ciertos comportamientos. Supongo que eso se dirá que nos pasa a todos, no lo sé. Nosotros trabajamos para que eso no sea así. Lo que sí puedo decir por ahora es que yo lo que he oído me parece lamentable y que lo que hay que hacer es tomar medidas para reconvenir esa situación y depurar responsabilidades.
Nos parece que Ciudadanos pretendía ser un partido que venía a regenerar y a día de hoy no solo copia o imita las peores políticas del Partido Popular de recortes y de desigualdad, sino que está imitando sus peores prácticas, sus prácticas más mafiosas.
El Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario, Gregorio Marañón, ha detectado 5 casos de pacientes que, según los indicios, habrían contraído la hepatitis C en el centro tras haberse realizado todos ellos un TAC con contraste en la misma sala y en la misma fecha, el 11 de mayo de este año. El centro mantiene abierta una investigación para tratar de conocer las causas concretas en las que se produjo la transmisión del virus. Todos los pacientes han sido informados de los hechos, han sido adecuadamente diagnosticados y se ha iniciado tratamiento con los últimos antivirales que tienen una eficacia en la eliminación del virus en el 98% de los casos. Y hablamos ahora de Legionela y de la denuncia sobre la continua presencia de esta bacteria en la residencia de mayores Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares. El Grupo Socialista en la Asamblea desvelaba en el Pleno que por ese motivo se mantienen sin ocupar en el centro más de 200 plazas.
La residencia mantiene 216 plazas sin ocupar a causa de la presencia de Legionela desde hace al menos 7 años. Sí se atiende allí a unas 300 personas, denuncia en la Asamblea de Madrid del diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro.
Ustedes no pueden dejar de pasar ni este fin de semana para tomar medidas contundentes respecto de lo que pasa en la residencia Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, porque ustedes a partir de hoy, bueno, lo llevan siendo desde 2011, pero hoy, ya ha dicho en sede parlamentaria, son los responsables de cualquier cuestión que pueda pasar.
El diputado entiende que los informes que desde hace años indican Legionela se han venido ocultando. La consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno, reconoce esa no ocupación de plazas, entre otras cosas, dice, por controles efectivamente relacionados con el agua.
Digo que está pendiente de hacer un reequilibrado térmico de la red en el que se constate que el equipamiento de agua caliente sanitaria es capaz de mantener las temperaturas necesarias en todos los puntos terminales de la red para evitar la proliferación de microorganismos patógenos.
Esas decisiones, dice la consejera, se toman por criterios técnicos.
La Comunidad de Madrid está llegando a acuerdos con entidades sociales para ubicar a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región. Son un total de 122 plazas las que ya ha contratado el Gobierno regional. Y mientras, en la Asamblea de Madrid se cruzan reproches entre gobierno y oposición por la gestión de este problema. 40 jóvenes del Centro de Primera Acogida de Hortaleza se preparan para trasladarse en las próximas semanas a una residencia de Somosierra. Ángel García.
Somosierra, el último pueblo de la Comunidad de Madrid, lindando con Castilla y León, tiene apenas 60 habitantes, pero podría acoger a un grupo de 40 menores extranjeros del desbordado Centro de Primera Acogida de Hortaleza. La idea no gusta ni en el ayuntamiento ni en la oposición de la Asamblea de Madrid. Clara Serra es portavoz de Podemos.
Quieren llevar a unos chicos, 40 chicos, a Somosierra. Entiendo que si los quieren llevar a Somosierra es porque no han encontrado un sitio más lejos donde llevárselos.
Pero la consejera de Servicios Sociales, Dolores Delgado, asegura que el gobierno madrileño está cuidando la elección de los centros donde acoger a los menores no acompañados.
Ya hemos contratado a día de hoy 122 plazas con entidades sociales, con todas las entidades sociales que nos han puesto plazas a disposición. Al gobierno regional no le vale cualquier sitio, no le vale cualquier atención para estos menores extranjeros no acompañados.
Los socialistas reprochan al gobierno regional que se haya quedado sin fondos para gestionar a estos menores por no haberlos registrado adecuadamente, algo que la Comunidad de Madrid asegura que es competencia del gobierno central, al que pide mesura y rigor.
Nos vamos a esta hora hasta los kioscos. Resumen de portadas, David Herraiz.
Comenzamos con el diario El País. Bruselas avisa de que España no cumplirá la meta de déficit. Subir el salario mínimo, dice El País, frenará la creación de empleo, pero mejorará la calidad del trabajo, según la Comisión. El Gobierno, por otro lado, entierra la ley BER con la nueva reforma educativa. El texto acaba con los itinerarios y fija ayudas para quien repita curso. Con foto de la ministra Carmen Calvo, el Ejecutivo culmina su rectificación al Supremo sobre las hipotecas. El decreto por el que los bancos pagarán el impuesto de las hipotecas entra en vigor mañana, 3 días después de que el Supremo decidiera todo lo contrario. Diario La Razón, con fotos de Susana Díaz, la presidenta andaluza. Díaz se zafa de los ERE, no tenía competencias, dijo ayer en la Comisión de Investigación en el Senado. Los Franco irán a Estrasburgo, si Moncloa veta la Almudena. El Gobierno sugiere tener una vía alternativa para impedir enterrarlo en la catedral de la Almudena. En ABC vemos una foto de una toga por detrás de un juez. PSOE y PP ultiman la renovación del Poder Judicial en plena Guerra Fría. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafa Catalá, negocian desde agosto la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial, en el que se van a sentar al menos 3 magistrados que participaron en la decisión sobre las hipotecas. Y acabamos con el diario El Mundo. La Audiencia de Barcelona carga contra la Guardia Civil por no dejar votar. El 1 dice que los agentes no debieron actuar porque sabían que la votación era nula. El ponente firmó un manifiesto por la autodeterminación. También habla El Mundo de las hipotecas, con foto de Carmen Calvo y de Soraya Sáenz de Santa María, que ayer ocupaba su cargo, su nuevo puesto en el Consejo de Estado. Dice El Mundo, la banca repercutirá desde el lunes el impuesto hipotecario. Ultima fórmulas para aumentar las comisiones o los intereses del crédito.
Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Un minuto para la música que nos trae Ángeles Martín.
Y de la mano de Rafael, que se reinventa, hoy presenta su nuevo disco Resinfónico, un disco en el que coquetea con la música electrónica, lo estamos escuchando. El artista asegura que este trabajo no es ninguna segunda parte de nada, a pesar de que se trata de una revisión de grandes clásicos de su repertorio en formato orquestal.
No sé nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir.
En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, como cada día en Buenos Días Madrid, el tráfico. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, ¿cómo transcurre la mañana de la Almudena?
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que lamentar un accidente en la A3, en la zona de Vallecas, en sentido Valencia. Está ocupando el carril izquierdo, así que tengan muchísima precaución en esa autovía de Valencia, en la A3, en Vallecas, de salida de Madrid. En el resto se nota que es festivo local. Ya a esta hora todavía no destacamos ninguna retención ni incidencia.
No hay novedad reseñable hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Comienza este viernes, el 9 de noviembre, un día en el que el sol va a respetar las celebraciones con motivo de la festividad de la Almudena. Al menos es lo que nos dicen los del tiempo. Hoy es la patrona de Madrid, Nuestra Señora de la Almudena, festivo en la capital, no así en el resto de la comunidad. Las temperaturas ahora mismo son frías. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur, pero llegaremos a unos, bueno, confortables, depende de para quién, 13 grados. En Buenos Días Madrid estamos contando noticias. Desde las 6 de la mañana estamos contando, por ejemplo, que el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez del Consejo de Ministros, que establece que serán los bancos y no los clientes los que deberán hacer frente al impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, tal y como decía una sentencia del Supremo hace 15 días. El Supremo se metió a legislar y nos metió a todos en un lío, autolesionando la credibilidad del propio tribunal y generando una incertidumbre sin precedentes. El Gobierno asegura que va a estar vigilante para evitar que las entidades financieras puedan repercutir el coste en los clientes y apela a la responsabilidad de las entidades financieras. En la práctica, como dicen en el Partido Popular, se va a repercutir. Ya verán ustedes cómo el lunes las nuevas condiciones de los préstamos hipotecarios son diferentes a las que había en el día de ayer, o el resto de clientes de las entidades verán que alguno de los productos, alguno de los servicios que ofrece la banca, pues tendrán un cambio de precio, porque el dinero, desde luego, no lo van a sacar del bolsillo de los accionistas, sino de los clientes. Desde Ciudadanos se alerta de que regular el impuesto de las hipotecas con un decreto puede ser inconstitucional. Hay un debate también jurídico sobre eso, si constitucionalmente se puede decir quién paga un impuesto a través de un decreto y no a través de una ley. Veremos si ese decreto luego se transforma en ley, en una reforma de la ley tributaria y de la ley que regula los préstamos hipotecarios. El nuevo Real Decreto se aplicará a las hipotecas que se firmen a partir del lunes. Muchos bancos han suspendido la firma de los préstamos con la intención de establecer modificaciones, se supone que al alza. El Gobierno también ha aprobado una modificación de la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse ese coste nuevo que tienen, el impuesto de actos jurídicos documentados, en su declaración del impuesto de sociedades. Por lo demás, ayer supimos, lo contamos aquí en Buenos Días Madrid, la información que publicaban los compañeros del Diario Público. Un hombre de 63 años, vigilante de seguridad, fue detenido en Tarrasa el pasado 19 de septiembre tras constatarse que tenía planes de matar al presidente del gobierno como represalia a la decisión de Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Las intenciones de este francotirador las plasmó en un grupo de WhatsApp de extrema derecha y fue una de las personas de ese grupo, una militante de Vox en Sabadell, del partido Vox, la que alertó a la policía. Se produjo la detención y este individuo está en prisión provisional desde entonces. El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento al sosiego y la serenidad para acabar con el actual clima de crispación de la vida política, dice, aunque el Gobierno reduce este caso a un mero incidente resuelto por las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso, los Mossos de Escuadra. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Ahora mismo, con la ayuda de David Ferráez y Ángela Beato, la Comisión Europea rebaja 2 décimas de previsión el crecimiento para España.
Bruselas cree que la economía crecerá un 2,6% este año y un 2,2% en 2019. El dato coincide con la previsión del Gobierno. La Comisión calcula que la subida del salario mínimo hará que se creen hasta 80.000 empleos menos entre los dos próximos años.
El Gobierno eleva las sanciones a las autopistas de peaje en caso de negligencia.
Cuando se ocasione un perjuicio significativo a los usuarios, se considerará infracción muy grave, castigada con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 300.000 al día. El Ejecutivo pretende evitar situaciones como la vivida el pasado mes de enero en la AP6.
Susana Díaz se desvincula del caso de los seres falsos.
Achaca su comparecencia en el Senado a la cercanía de las elecciones en Andalucía. Díaz ha acusado a los populares de querer contaminar la campaña y de estar desesperados porque no han superado, dice, la herida de la moción de censura.
La Audiencia Nacional investiga si el Ministerio del Interior pagó al chófer de Bárcenas.
Ha abierto una pieza separada dentro del caso Tandem sobre los negocios del excomisario. Trata de averiguar si el Ministerio, en época de Fernández Díaz, empleó fondos reservados para recuperar documentos del extesorero comprometedores para el PP.
La Audiencia de Barcelona reabre la causa por las cargas de la Guardia Civil el 1 de octubre en San Joan de Villatorrada.
Critica la actuación porque señala no existió proporcionalidad entre los intereses a proteger y la fuerza desplegada por los agentes. El auto señala además que iba destinada a impedir una votación que no habría tenido efectos jurídicos.
El Ministerio de Exteriores contra la creación de 6 nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el extranjero.
Son las de Balcanes, países bálticos, Portugal, Mediterráneo, Europa Central y países nórdicos. El escrito alega que se utilizarían para apoyar fines contrarios a la política exterior española. La opinión del ministerio no es vinculante.
Condenado el autor de un poema machista a pagar 50.000 euros a la diputada de Podemos, Irene Montero.
Fue publicado en 2017 en la revista de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El juez considera el escrito vejatorio contra la diputada. Condena también al comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros por no supervisarlo.
Los vigilantes del AVE en Sants, en Barcelona, se equivocaron de pasajero.
Tras detectar la falsa granada, pararon a un viajero que no era el propietario del equipaje, lo que retrasó el aviso a los cuerpos de seguridad. Mossos, Sadif y Renfe han acordado revisar los protocolos de trabajo y aumentar el personal de control en horas punta.
El Ministerio de Educación ultima el final de la Ley de Educación del PP, la LOMCE.
La asignatura de religión dejaría de contar para la nota media y se apuesta por un plan de repetición individualizado para combatir el fracaso escolar. El documento del Gobierno ha sido publicado en la web del Ministerio para ser sometido a consulta pública.
Detenido el patrón de la patera que naufragó en las costas de Cádiz.
También ha sido arrestado su ayudante. Ambos cobraron a los inmigrantes por su travesía desde Marruecos. La Guardia Civil ha hallado 2 nuevos cadáveres, con lo que se eleva a 8 el número de ocupantes de la patera encontrados sin vida tras el naufragio.
12 muertos y 120 de heridos en un tiroteo en un bar de California en los Estados Unidos de América.
El autor de la masacre era un veterano de los marines de 28 años que vivía cerca del local en el que entró, lanzó una bomba de humo y luego comenzó a disparar. Posteriormente se quitó la vida. En lo que va de año, casi 12.500 personas han muerto por herida de bala en Estados Unidos.
Deportes, noticias buenas, baloncesto y halterofilia.
El Real Madrid se mantiene invicto en la Euroliga tras ganar en la cancha del Maccabi 66-87. En cuanto a la española Lidia Valentín, se ha proclamado campeona del mundo de halterofilia en categoría de hasta 81 kilos. Suma a su palmarés 2 oros, 1 bronce y otros 2 récords de España.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el primer enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Hay una canción de Serrat que avisa de los riesgos y los peligros de jugar con las cosas que no tienen repuesto. Esta, que es una afición muy española, se ha encarnado en el sonoro ridículo que ha hecho el Tribunal Supremo a propósito de las hipotecas. Que lo haya aprovechado el gobierno, revestido con los ropajes del Capitán Trueno, anunciando que no pasará nada y que terminará pagando el desastre la banca, es volver a tomar el pelo al ciudadano que, encima de hipotecado, terminará pisoteado. La banca subirá comisiones y hará bueno eso de las que entran por las que salen, de modo que eso tiene remedio para la banca. Lo que no lo tiene es el desprestigio del Supremo. Eso no se arregla de la noche a la mañana. La imagen de que el alto tribunal está cerca de los poderosos y del dinero va a perdurar. La evidencia de que el Supremo dice una cosa y luego la contraria será difícil de olvidar. Pero son los mismos jueces los que dan cuenta del estropicio, jueces que no están en el Supremo, que trabajan en provincias, que se expresan en sus chats, en sus WhatsApp, de una forma que nos han contado y desvelado desde el Confidencial. Expresiones como esta de menudo escándalo, patético es poco, suprema vergüenza, a ver quién es el guapo que defiende esto, qué torpeza y qué asco. Y mejor no seguir, que no quiero estropearles el día feriado de la Almudena. Pásenlo bien y disfruten de este espectáculo, que a lo que se ve es gratis.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. Loli Jurado, ¿cómo comienza este día en Madrid?
Pues comienza con ese día feriado, es viernes 9 de noviembre, la festividad litúrgica de la patrona Santa María de la Almudena, con la tradicional ofrenda floral y la misa en la Plaza Mayor. Centra hoy la actualidad de este día, Ángela Beato.
La Plaza de la Armería vuelve a albergar la tradicional ofrenda floral solidaria hasta este domingo, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Un año más, se ha pedido a los fieles que honren a la patrona con flores y con alimentos solidarios que serán donados a los comedores sociales que atienden distintas parroquias de Madrid. La catedral abrirá sus puertas a las 8 y media de la mañana. La misa mayor en honor a la patrona dará comienzo a las 11 en la Plaza Mayor y estará presidida por el Cardenal Osoro. Está prevista la asistencia de distintas autoridades y, como es habitual, el Ayuntamiento renovará el voto de la villa. La ceremonia será emitida en directo por Telemadrid.
Manifestación en Leganés. La Asociación de Padres de Alumnos del Centro de Infantil y Primaria Luis de Góngora sale esta mañana a la calle para reclamar a la Comunidad de Madrid que retire el amianto del centro en el que estudian sus hijos.
La manifestación partirá desde el colegio ubicado en la calle de Yugoslavia y finalizará en la dirección del Área Territorial de Educación en la calle Maestro de Leganés. El Ejecutivo Socialista, presente en la marcha, reclama a la Comunidad de Madrid que concrete los plazos y datos exactos de este proceso de retirada. En abril de 2016, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Leganés realizó la primera petición a la Comunidad de Madrid para que se retirara este material cancerígeno.
Buscamos ahora más previsiones en la región y comenzamos en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Se extiende hoy la alfombra roja en Alcalá de Henares. Comienza su certamen internacional de cortos al cine, edición número 48, 7 días, para ver el mejor cine en pequeño formato y en pantallas situadas en el Teatro Salón Cervantes o con proyecciones al aire libre. Y en Rivas presentan su programación La Infancia por Derechos. Será en el Centro de Recursos para la Infancia Rayuela.
En Coslada se ha inaugurado la mayor plataforma logística de España para pequeña paquetería. Son 273 puestos de trabajo en un sector estratégico para Madrid.
Se trata de una nueva planta de 2.300 metros cuadrados, es decir, cuatro veces mayor que la que tenía ya la empresa aquí en el puerto seco de Coslada. El director general de Nacex España, Pedro Fullerat, explicaba por qué siguen apostando por este municipio madrileño.
Bueno, nosotros llevamos 17 años aquí en Avenida Suiza, en Coslada. Siempre nos hemos sentido muy a gusto aquí, hemos estado muy bien acogidos. Estratégicamente tiene una ubicación pues envidiable. El aeropuerto a un paso, un cruce de carretera, o sea, el sitio es perfecto, ¿no? Entonces nosotros hemos querido buscar, quisimos mantenernos en la misma plaza.
Será la planta más grande de cross-docking, es decir, de envíos sin almacenaje, que actualmente hay en España. Cuenta con 253 trabajadores y se espera que gestione el 50% de la pequeña paquetería que se mueve entre España y Portugal.
Buscamos ahora las previsiones en el sur. Cristina Espina.
La Asociación Taurina del Álamo organiza una charla coloquio Saltillo, 100 años de casta, donde se hablará de este tipo de toros de lidia de características singulares forjadas durante varias generaciones. Será este 9 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad y contarán también con la participación del ganadero de Saltillo, José Joaquín Moreno de Silva. Por su parte, Moraleja del Medio acogerá este sábado 10 de noviembre a las 12 horas en el Auditorio El Cerro un espectáculo sensorial para bebés en los que el color, la luz, los movimientos y la música atraparán a los más pequeños, que los trasladarán hacia un mundo imaginario lleno de sorpresas. La obra Lana de Luna se sirve de elementos como marionetas y proyecciones de vídeo animados que, junto a otros efectos musicales, aportan un mayor dinamismo a la pieza. El precio de la entrada para empadronados será de 5 euros y la general de 8 euros.
Después de la polémica generada en Parla, un contrato exprés entre el Ayuntamiento y la empresa Altenia evita que los animales que viven en el centro de protección del municipio queden abandonados a su suerte.
Hoy es un día ilusionante para las asociaciones animalistas y los 79 perros y gatos del Centro de Protección Animal de Parla, porque hoy saben que no se van a quedar solos, que estarán atendidos por la nueva empresa con la que el ayuntamiento ha firmado el acuerdo de urgencia por valor de 60.000 euros para los próximos tres meses. Concejal de Salud, Marta Barón.
Podemos decir que ya está todo arreglado y que el Centro de Protección Animal de Parla va a seguir funcionando, sus condiciones van a mejorar y nuestros animales van a ser atendidos de la mejor manera posible, como así se lo merecen.
Asimismo, Barón ha adelantado que también se ha aprobado el nuevo pliego de condiciones para el próximo contrato anual que deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019 y cuya inversión se multiplicará por 4, superando los 232.000 euros. Este, además, contempla diversas mejoras relacionadas con el mantenimiento de la instalación y también la incorporación de servicios, como por ejemplo el disponer de veterinario las 24 horas del día. Ambas, dos cuestiones muy reclamadas por las asociaciones animalistas del municipio.
Nos vamos hasta el suroeste de la región, María Martínez de Mora.
Arranca una campaña especial de control del uso de las bicicletas eléctricas en Boadilla del Monte. La policía local vigilará de cerca que los vecinos utilizan bien este medio de transporte. Por ejemplo, está prohibido la retirada de la bicicleta por la fuerza o la cesión de las tarjetas que se compran para acceder al servicio. La multa puede alcanzar los 3.000 euros. Y en San Martín de Valdeiglesias empiezan las fiestas patronales. Desde hoy hasta el próximo domingo, con un programa variado de actividades, tanto culturales como gastronómicas. La ruta de la tapa también estará este fin de semana en el municipio.
Más previsiones en el norte. Patricia Cristóbal.
El Festival de Cine de Terror y Ciencia Ficción La Mano se celebra hoy y mañana en Alcobendas. Se trata de la quinta edición de esta iniciativa, que incluye la proyección de 6 largometrajes y más de una docena de cortos nacionales e internacionales, además de talleres, exposiciones y hasta un concurso de gritos. Por su parte, Colmenar celebra hoy y mañana unas jornadas solidarias destinadas a recaudar fondos para sufragar proyectos de ayuda a los refugiados sirios. Habrá actividades como conciertos y citas de baile, talleres, muestras, un mercadillo y la recogida de alimentos y productos de primera necesidad. Y por último, San Sebastián de Reyes prepara la manifestación que se celebrará mañana en la localidad para denunciar el terrorismo machista y para exigir medidas reales contra los feminicidios que en octubre costaron la vida a 5 mujeres y una niña.
Y terminamos la ronda por la región buscando noticias en la Sierra, Pilar Rivera.
La exalcaldesa popular de Alpedrete explica en rueda de prensa esta mañana su cese como asesora de la Consejería de Educación tras ser condenada por prevaricación administrativa. También los detalles de la sentencia. En otro orden de cosas, apuntar que arranca en Moralzarzal la 13ª edición de las Jornadas de Montaña. Es todo un referente nacional en este tipo de citas y va a estar encabezada, como siempre, desde el inicio, por el veterano alpinista y vecino de la localidad, Carlos Soria. Y hoy concluimos recorrido en Torrelodones, que acoge un año más, hasta el 25 de noviembre, la Feria de la Tapa, una convocatoria en la que en esta ocasión participan 17 establecimientos hosteleros de la localidad.
Onda Madrid, Deportes. Tiempo ya para la información deportiva, y es que pasada la Champions, vuelve la Liga. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Duodécima jornada de Liga que arranca esta noche con el Levante-Real Sociedad. Mañana tres partidos con representación madrileña. A las 4:15, Getafe-Valencia, los de Bordalás sin el sancionado Diené y con la intención de volver a dejar su puerta a cero. El portero azulón David Soria estuvo ayer en el partido de la una.
Sí, la verdad es que Valencia no he tenido los puntos que a lo mejor que se merecía hasta ahora. Por nivel de juego creo que ha sido bastante bueno, pero el resultado no lo ha acompañado. Pero bueno, nosotros también estamos necesitados porque queremos conseguir los tres puntos y la intensidad va a ser igual que si vinieran en racha.
También mañana a las 6:30, partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Simeone tiene 6 bajas debido a diferentes problemas musculares, así que afrontará el choque solo con 11 jugadores de campo. Uno de ellos, el capitán Diego Godín, que también sale de una lesión.
Es un año de Mundial, un año que ha sido desgastante. Nosotros, es verdad que la mayoría de los jugadores venimos llegando desfasados, menos pretemporada también. Es un año especial, le pasa a los demás equipos también. En cuanto a lesiones, a rendimientos, es un año duro, especial, y hay que asumirlo con muchas fechas FIFA entre medio, viajes a selecciones, y entonces hay que tener más precaución y bueno, y puede pasar. Corremos el riesgo siendo futbolista de este nivel, que llevamos el cuerpo al límite y bueno, a veces pasan estas cosas.
Y cierra la jornada sabatina el Leganés, que visita el Girona en Montilivi sin Simanowski, Arnaiz, Ezequiel ni Bustinza. Para el domingo quedarán el Rayo Villarreal a las 6:30. Gálvez y Trejo no serán de la partida y Cacuta es duda. El Villarreal empató a 0 anoche contra el Rapid de Viena en la Liga Europa. Y también el domingo por la noche, Celta-Real Madrid. Cierra la jornada el Real Madrid en Balaidos. Los de Solari acuden a Vigo crecidos tras sumar 3 victorias en tan solo una semana y además con el denostado Benzema en racha goleadora tras anotar un doblete en la última jornada de la Liga de Campeones.
Delantero para mí tiene que saber jugar el fútbol, no solo meter goles, porque si a veces tú no metes goles y no toca el balón, para mí no es un buen delantero. Luego, claro, en Madrid tenemos que meter más goles, yo también. En el campo, claro que quiero meter goles, pero no solo meter goles. Quiero meter también asistencia, jugar, defender, atacar, organizar el juego, hacer un trabajo de un delantero.
Carvajal ya se ejercitó ayer con el grupo. Varane y Marcelo son duda en el Real Madrid y Lobotka lo es en el Celta de Vigo. Y el líder, el Barça, recibe también el domingo a las 4:15 al Betis sin Coutinho, que estará 2 semanas de baja. Y como telón de fondo, la tercera lista de convocados de Luis Enrique para el duelo oficial del jueves en Zagreb frente a Croacia y el amistoso del domingo en Las Palmas contra Bosnia-Herzegovina. Mario Hermoso, Pablo Fornals y Brais Méndez, novedades en la lista de 24, se caen Alcázar, Bartra, Marcos Alonso, Albiol y el madridista Nacho Fernández. La gran sorpresa, el regreso del barcelonista Jordi Alba.
No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros en el plano profesional. Durante 3 años hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Ha jugado, me atrevería a decir, entre más seguro del 80% de los partidos que podía jugar, con lo cual es una decisión profesional, personal, en ningún caso y nada más.
En su comparecencia ante los medios vimos a un Luis Enrique de lo más conciliador y hasta se permitió momentos tan distendidos como este, a cuento del propio Jordi Alba.
En el año 2010, Vicente del Bosque dijo que si se tuviese que parecer a un futbolista de los que llevaba convocados, diría a Sergio Busquets. ¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique de esta convocatoria?
A Jordi Alba.
Carvajal, Coque, Diego Costa y Thiago no están convocados por lesiones. La selección se concentra el lunes en Las Rozas. 13ª jornada también este fin de semana en Segunda División. Mañana a las 8:30 Lugo Alcorcón y el domingo a las 4 Majadahonda Almería. Y último apunte de fútbol. Anoche jugó la selección femenina en Leganés su amistoso frente a Polonia. Ganaron las de Jorge Bilda por 3-1 con goles de Andrea Sánchez, Alexia y Marta Carro. Sigue la edad de oro del deporte femenino español. Lidia Valentín se proclamó ayer de nuevo campeona del mundo de arrancada de hasta 81 kilos en los mundiales de halterofilia que se están disputando en Turkmenistán.
Sí, la verdad que estoy muy contenta con esta medalla de oro de total. Venía con grandes molestias, he estado como aproximadamente 15 días bastante dolorida del hombro y demás, como comenté antes de venir, pero bueno, quería competir, quería verme en estas situaciones también, sabía que iba a ser complicado, pero finalmente he conseguido ganar el campeonato del mundo, estoy súper contenta, estoy súper feliz y ahora a disfrutarlo otra vez.
La de Lidia Valentín es la segunda medalla de la delegación española tras el bronce logrado hace unos días por Josué Mbraki. Baloncesto, 6ª jornada de la Euroliga. Los de Lasso visitaban anoche al Maccabi en la mano de Elías y victoria 66-87 y recital del equipo blanco. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodri? Buenos días. Una exhibición que le coloca como líder de la Copa de Europa. 6 partidos, 6 victorias, la última de un calado espectacular en un recinto histórico como la mano de Elías de Tel Aviv. 12 puntos, 12 rebotes, 27 de valoración para Gustavo Ayón, 17 tantos para Yul, 16 para Carroll, que metió 4 triples en el segundo cuarto. Más 21 para el Madrid, la próxima cita para el conjunto blanco, derbi contra el Fuenlabrada el domingo en la CB, Hinky en el Palacio la semana que viene en la Euroliga.
Y acabamos con los mundiales de karate que se están celebrando en el Palacio de los Deportes. Más opciones de medalla, los equipos masculino y femenino de kata pelearán por el oro el domingo. Mañana Damián Quintero y Sandra Sánchez pueden ser también oro en individuales. Y Babacar Sek y Raúl Cuerva lucharán por el bronce.
Y llega el fin de semana y con él el tiempo para disfrutar de la cultura.
Un
Una de espías en la continuación literaria de la saga Millennium de Stieg Larsson. Ahora llega al cine Lo que no te mata te hace más fuerte, donde la joven hacker Lisbeth Salander se encuentra atrapada en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno.
¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? La chica con el tatuaje del dragón. Que hace daño a los hombres, que hacen daño a las mujeres.
Coge a tu hija y vete. No volverá a hacerte daño.
Terror, venganza y una historia sobrenatural en Mandy y Nicolas Cage en el papel de un leñador que vive alejado del mundo junto a Mandy, que es el amor de su vida, a la que rapta un líder de una secta obsesionado con ella. Decidido a vengarse, iniciará una matanza con cuerpos, sangre y vísceras por todas partes.
Bajo el cielo primordial carmesí, el despreciable brujo buscaba el abrazo de la oscuridad. Su puño se cerró alrededor del ojo de la serpiente. Extraño y eterno.
Necesito que me traigas a la chica que vi.
La desazón sigue presente ahora en la película protagonizada por José Coronado. Tu hijo le convierte en un doctor cuya vida se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo tras una brutal paliza. La falta de actuación por parte de la justicia le llevará a tomarse la venganza de su mano.
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche.
Eran cuatro. Uno lo grabó todo.
¿Qué lo grabó?
¿Usted tiene hijos?
Sí.
Entonces sabe que eso es imposible. El no hacer nada.
¿Qué ha pasado, Jaime?
Esto no está siendo fácil para ninguno.
Premiada en el Festival de Málaga, llega Ana de Día y una sugerente visión de eso de tener una doble. Ana, que no acaba de sentirse realizada con su vida, descubre que una mujer idéntica a ella ha ocupado su lugar, obligaciones y responsabilidades. En lugar de denunciarlo, aprovechará para desaparecer y explorar otra vida sin límites en la noche de Madrid.
Es una persona idéntica a mí y que está haciendo todo lo que yo tengo que hacer. Este fin de semana ha estado en casa de mis padres y nadie se ha dado cuenta de que no era yo.
Ya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarlo o qué vas a hacer?
No. Desaparezco. A partir de ahora yo ya no soy Ana.
Esperado documental de Michael Moore toma a Donald Trump como protagonista la campaña electoral y su llegada a la presidencia. Fahrenheit 11/9, que es la fecha en la que el mandatario republicano fue declarado presidente electo, y la continuación también del anterior documental de Moore, por el que recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes. Maquia, una historia de amor inmortal, es nuestra reseña al cine japonés. Preciosas animaciones con una chica que en la adolescencia deja de crecer. Perseguida por aquellos que buscan el secreto de la inmortalidad, escapa y conoce a Ariel. Una difícil relación cuando ella no envejece y él sí. Sonido muy personal el de Dorian. Entre el New Wave, la música electrónica y el indie se han convertido en una de las bandas con mayor proyección internacional. 6 discos y grandes giras por Hispanoamérica, Francia y Portugal. Mañana a las 9:30 les veremos con su último álbum en la Riviera.
200 canciones.